Hola a todos. Buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y amigos de las actividades al aire libre. Estamos en Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. En cada programa contamos la actualidad con rigor y fidelidad en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas, y sobre todo recogemos opiniones de los expertos. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles en el móvil las 24 horas a través de iVoox, todos los días del año, sin diales, sin horarios, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, arrancamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 22 al 29 de mayo 2021. Iniciamos con el pronóstico fin de semana, como es habitual, conociendo el estado nacional de los embalses para ayudar a los pescadores y una curiosidad para todos. Ya en programación, las noticias más frescas de pesca. En ambiente rural, un repaso por el mapa peninsular. Un cazador nos cuenta cómo se tira vestido a un canal para evitar que se ahogue un corzo. En la sección de reclamo de perdiz, la artesanía de las jaulas para el pájaro, con un artesano precisamente, con Juan Peragón, de la mano de Juan Pedro Mayoral. Terminando con las noticias del Club de Caza y la guía del realero. Una hora por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he preparado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Esta semana, según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada, según datos del 18 de mayo, se encuentra al 60,8%, 6 puntos por debajo de la media del año pasado. De las 47 provincias, lidera Valladolid con un 100%, seguida de Cataluña y Gerona con un 92%, Barcelona y Tarragona con un 91,9%. Madrid ha bajado al 82,6% de su capacidad total. En cuanto a las 16 cuencas españolas, destaca Cataluña interna con un 91,4%, seguida del País Vasco con 90,5%. En cuanto a la curiosidad de esta semana, ¿sabías que se están utilizando a los elefantes marinos para conocer la profundidad de los mares? Un equipo de investigadores dirigidos por Taiki Adachi, del Departamento de Biología de la Universidad Escocesa de San Andreu, acaba de demostrar que los elefantes marinos pasan el 80% de su vida buceando entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad, pudiendo capturar entre 1.000 y 2.000 peces al día. Precisamente esta capacidad la están aprovechando los científicos para estudiar los poco conocidos ecosistemas mesopelágicos. Esa franja del océano alberga la mayor biomasa total de peces del mundo. Las dificultades para observarla y estudiarla han impedido en gran medida la investigación sobre el papel de esos pequeños peces en las grandes redes tróficas marinas, especialmente como presa de organismos superiores. Los resultados de la investigación pueden ofrecer una manera inédita de monitorear la salud de la zona mesopelágica, el ecosistema de la zona crepuscular de un océano mucho más profundo, oscuro y frío. Los pequeños peces mesopelágicos dominan la biomasa oceánica del mundo, pero se sabe muy poco sobre esta zona del océano o sobre cómo se ve afectada por el cambio climático global, según detalla el autor principal del estudio. En Lances de Radio, además de la caza y la pesca, nos interesa la conservación de las especies.
La pesca continental en la España húmeda.
Paco Redondo es un montador profesional de moscas artificiales en sus diferentes variedades y además es presidente del Club Mosqueros del Tormes. Paco, buenos días.
Muy buenos días, amigos.
Paco, ¿cómo llevas la campaña truchera 2021?
Bueno, bastante bien, aunque el tiempo no está acompañando mucho, sobre todo por el viento que está haciendo. Últimamente no para de soplar. pero no me puedo quejar.
La otra semana anunciamos la apertura de la temporada del Ucho Ucho. ¿Ha sido algún día por ahí, por el Tormes?
No, este año creo que no va a poder ser. De todas formas, y como ya lo he pescado muchas veces y en muchas ocasiones, y sé además muy bien a lo que me enfrento por sus formas de alimentarse y su comportamiento, pues no es uno de los peces de mi predilección. El único incentivo que lo veo es pues su tamaño considerable y el recuerdo que te queda por haber capturado un pez grande por su tamaño, pero por lo demás no me atrae demasiado. Así que no siento si este año no lo veo.
Eres un viajero incansable, desde luego, buscando tus truchas, pero ¿sueles subir a la cornisa cantábrica o a Galicia a buscar el salmón o el reo, que son verdaderos ejemplares también dentro de los salmónidos?
Últimamente no. Y desde que nos enfrentamos en este estado de exención, no me dan ganas de aventurarme tan lejos. Por lo que de momento pasaré de ir por allí, quizá en otra ocasión y cuando mejoren las cosas.
Que León, mi tierra, que es la catedral de las truchas Fario, no creo que sea noticia. Pero Paco, las poblaciones de truchas en Castilla y León, ¿cómo se encuentran? ¿Qué ha podido cambiar en la actualidad?
Pues pienso y creo, no sin razón, que están mejorando año tras año, como lo demuestran las estadísticas y las fotos que los pescadores suben a las redes sociales. Yo, por mi propia experiencia, veo que se están recuperando tanto en cantidad como en calidad y tamaño de las truchas de años anteriores, de hace bastantes años, diría yo. Años en los que recuerdo buenas pescatas con mis amigos y que ahora estoy volviendo a recobrar. Las causas o motivos de esta admitida recuperación son variadas, pero algunas son evidentes. La calidad de las aguas ha mejorado ostensiblemente de como estaban hace unos años. Los pescadores, principales opresores de los peces, utilizan más cebos artificiales que naturales y con anzuelos más pequeños y menos dañinos. Ya no matan tantas truchas y allí donde se puede lo hacen en pequeñas cantidades, como esté permitido, y nos estamos concienciando muy rápidamente y cada día somos más de que el pez que sueltes hoy lo puedes volver a pescar mañana. Por lo que la pesca sin muerte, así como la proliferación de tramos libres y acotados con este sistema, están teniendo sus efectos favorables y muy significativos. Creo que si continuamos así, en pocos años tendremos lo que hace tiempo habíamos perdido, que son ríos llenos de peces.
Paco, ¿sabes si hay movimiento turístico de pesca pese a la COVID? ¿Acuden pescadores de otras comunidades? Porque al menos la Junta de Comunidades de Castilla y León sí que apuesta por la pesca, como lo puede demostrar con la Semana Internacional de la Trucha, que este año no se celebra por la pandemia y por tantas otras actividades como tienen.
La COVID ha parado muchas cosas y entre ellas muchas diversiones, juegos y deportes y entre estos la pesca deportiva, por supuesto. No solo se han parado eventos a escala nacional e internacional, también en pequeñas asociaciones y clubes de pescadores, donde se han dejado de hacer muchas actividades. Los pescadores que se han podido desplazar haciendo turismo de pesca, como tú dices, han tenido suerte, aunque solo lo hayan podido hacer dentro de su comunidad. Quizá los más afortunados hayan sido los de Castilla y León, ya que se trata de una comunidad grande y donde hay una buena cantidad de ríos con truchas en muchas de sus provincias. Esperemos que no se vuelva a proponer ningún estado de alarma nuevo y que todo se vaya encauzando hacia una normalidad como la anterior en cuanto a la práctica de pesca se refiere, y volvamos a poder trasladarnos a nuestros lugares de pesca favoritos.
El resto de especies, pues como puede ser a lo mejor el barbo o la boga, ¿se siguen pescando con intensidad junto al resto de los ciprínidos?
Pues sí, sobre todo los barbos y carpas y en menor cantidad las bogas. La afición de pesca de carpas en diversas modalidades, como la de carp fishing, por ejemplo, y otras muchas, están teniendo auge últimamente. También incluye la pesca con mosca, pero sobre todo la pesca del barbo a mosca es sin duda la que más aceptación está teniendo entre la comunidad de pescadores de esta modalidad. Recuerdo no hace muchos años en los que solía encontrarme solo en el río o embalse pescando barbos con cola de rata. Ahora es casi imposible que no te encuentres con otro pescador por el embalse que está usando esta misma modalidad y recorriendo sus orillas en busca de algún barbo o carpa que se encuentre cercano a los márgenes del agua. También he de mencionar que debido a esta presión, por decirlo de alguna forma, los peces, que según se dice no tienen memoria y que yo no estoy de acuerdo, han aprendido muy bien el peligro que corren al ver un pescador aproximarse por la orilla y salen huyendo despavoridos, así como a la hora de tomar el señuelo, el mismo que antes tomaban con asiduidad, hoy es descaradamente rechazado por muchos de ellos. Así es la pesca y así es como me gusta pescar.
Y volviendo a las truchas, Paco Redondo, ¿qué montaje de mosca nos recomiendas para las próximas semanas?
Bueno, vaya difícil pregunta para una mayor y más difícil respuesta. En este mes de mayo, y dependiendo del río que vayamos a pescar, la mosca puede ser muy diferente, pero en general debemos llevar un buen surtido de moscas de colores y tamaños variados. Aunque siempre hay una premisa que yo me digo eternamente: ¿de qué color está el campo? Si lo veo verde y amarillo, pondré moscas de estos colores y en dos o tres tamaños, que van del 18 al 14. Nunca me falla.
Que, por cierto, tú montas perdigones y los usas, esa nueva técnica que hay de moscas.
Monto perdigones, aunque no son mi especialidad y no me gusta pescar con ellos. Soy más de seca, de cuando hay eclosiones y a la hora cuando se dan. El resto del tiempo lo dedico a observar el entorno, la naturaleza y fijarme y fotografiar cualquier cosa que me llame la atención. Pues así soy yo.
La pesca es una afición que hay que sentirla para poder disfrutarla. Paco Redondo, montador de moscas y presidente del Club Mosquero del Torme, muchas gracias una vez más por tu información y consejos y hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros por contar con mis humildes consejos y apreciaciones. Hasta la próxima y buena pesca.
Ambiente Rural, una sección para el campo con José Gabriel Fernández. Y me gusta
disfrutar. José Gabriel Fernández tiene, entre otras ocupaciones, ser guarda rural, vocal de la Asociación Nacional de Guardas Rurales, además de experto en armas y amante del medio natural. José Gabriel, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Hoy me gustaría hacer un repaso del sector, bajo tu opinión personal y profesional, lógicamente. Empezando por una pregunta muy sencilla. ¿Ya se ha controlado la sarna en Castellón?
Pues, Cesario, el tema de la sarna en Castellón, la verdad, es que no se ha controlado y aparte la administración no está haciendo excesivos esfuerzos sobre el tema, ya que no se incrementan permisos y no se está poniendo en contacto con la guardería directamente y vamos, parece ser que un poco la forma de proceder es el que vaya pasando esto lentamente.
La semana pasada estuvimos hablando de las ópticas nocturnas y las térmicas. José Gabriel, ¿qué opinas tú de su uso para cazar? Sobre todo en las esperas o en los aguardos de cochinos.
Referente a las ópticas nocturnas y térmicas, mi opinión para cazar considero que es una herramienta imprescindible a la hora de la visualización, siempre estamos hablando, es decir, no como acople, sino para tenerlo, porque ves perfectamente la visión nocturna, tanto en visión nocturna digital, analógica, como la visión térmica. Estamos hablando de herramientas imprescindibles por seguridad, es decir, a la hora de poder ver si una hembra va con crías, si incluso hay alguna persona cercana, porque no olvidemos que en muchas zonas se caza relativamente cerca de casas aisladas en el campo, y si viene un perro detrás, si viene una persona paseando un perro, o sea, todo eso por motivos de seguridad, y luego a la hora de ser selectiva la caza, considero que es un avance importante que hay que tener en cuenta, y por lo cual yo opino que es favorable y bajo mi punto de vista se debe de utilizar.
La movilidad de personas ya se va volviendo a la normalidad por el país, pero José Gabriel, ¿se recupera también la actividad en los establecimientos armeros como el tuyo?
Pues mira, Cesario, referente al tema de la movilidad de las personas, la semana pasada le contaba a unos compañeros que yendo al Mansa a recoger material para la armería, al almacén, me sorprendió la cantidad de coches que vi. O sea, eso fue al día siguiente de quitar el estado de alarma. Pero una barbaridad, o sea, iba a la autovía, lo que hasta ahora estos meses podía haber 200 coches de aquel Mansa, pues no te sé decir una cifra, pero como 20 veces más mínimo, sobre todo viniendo de la zona norte hacia acá, es decir, entrando como de Madrid hacia aquí, hacia Alicante, vi una barbaridad. Dirección Madrid se veía, pero un 30% del tráfico, el 70% era entrando en la comunidad, y la verdad que sí se está notando. A la hora de las tiendas de armería, ahora estamos en temporada baja, con lo cual no se nota demasiado porque todavía no hay mucha actividad, salvo el Corzo o Cesario, pero sí se empieza a notar, la verdad no podemos decir que no, sobre todo porque la gente ya se puede desplazar a cazar.
José Gabriel, ¿has visto el borrador del reglamento de armas para Castilla-La Mancha? ¿Qué te ha parecido?
Pues Cesario, referente al borrador de Castilla-La Mancha, pues me parece una vez más el meter la mano unos técnicos que tienen poco coherencia o poco acercamiento con el campo, que lo hacen todo desde un despacho y una oficina, y vamos, sobre todo el apartado más aberrante de que un titular de un coto tenga la culpa que tú te salga una liebre hacia un lado y cometas una infracción y dispares una pieza que no es objeto de caza o cometas una infracción y en vez de tener la culpa directamente el cazador también tenga responsabilidad el titular del coto, eso es una aberración, no sé, eso no tiene sentido de ningún tipo. Pero hay que reconocer que son muchos puntos los que habría que cambiar y vuelvo a repetir, distan completamente de estar cerca del cazador, sino todo lo contrario, bastante lejos.
En Madrid, la futura presidenta se ha visto apoyada por los cazadores y pescadores en las últimas elecciones. El gobierno central ha debido hacer acto de conciencia sin el revolucionario que tenía el presidente a su lado y el lobo que iba a ser tan protegido contra los ganaderos por decreto visceral, ahora parece haber una moratoria al menos hasta el mes de septiembre. ¿Crees que puede ser un indicativo para frenar tantas medidas legislativas en contra de la caza y del cazador?
Referente al lobo, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, Cesario. Ya son 2 años o 3 lo que llevo diciendo que esto es una pirámide. Y lo he dicho alguna vez en tu programa. Esto estamos llegando a la punta de la pirámide en las concienciaciones radicales, ecologistas y el que la sociedad no interfiere. La sociedad normal, común, racional, pero queda muy poquito ya para que llegue a la punta y empieza a caer hacia el otro lado, hacia el lado de la parte racional, la parte del mundo rural, la parte de la caza, la parte de lo que toda la vida ha sido el conservacionismo, como todos lo entendemos. Con lo cual, veo normal que hayan tirado hacia atrás en esas medidas y lo que les queda, porque ya hemos visto el primer ataque a personas concebido, pero de aquí esto va a ser cada vez más frecuente, con lo cual es cuestión de tiempo que el lobo vuelva a estar en su estatus de especie cinegética y no mucho.
Cinegética abre sus puertas del 10 al 13 de junio. José Gabriel, ¿vas a venir a Madrid a la feria y nos ves? Porque nosotros tenemos un stand como todos los años.
Referente a lo de cinegética, primero me da muchísima alegría y segundo, pues hombre, me gustaría estar ahí con Club de Caza en cinegética. Así que vamos a ver las previsiones que hay y si todo lo permite, si Dios quiere, estaré por allí.
Hablando de caza, ¿cómo lleváis la campaña del corzo por la Comunidad Valenciana? Yo este año estoy viendo corzos defectuosos, muy raros, por las dos Castillas sobre todo, pero raro, raro como nunca.
Aquí la temporada del corzo en la Comunidad Valenciana, la verdad es que eso es un poco atípica, porque como hay muy poquito corzo, aunque cada vez más, pero no es una zona tradicionalmente de corzo, aunque ya hace años que se ha metido y ya se empiezan a dar desde hace 5 o 6 años, más o menos 7, los primeros permisos, pero se da muy poquito y con cuentagotas, con lo cual la tradición es muy menuda todavía, no es muy fuerte. Referente a los corzos defectuosos y muy raros, como nunca tiene su sentido, Cesario, si te das cuenta, la cantidad de poca gente que pudo salir el año pasado al campo, precisamente por el tema de la pandemia, se han quedado muchos animales que años atrás se quitaban y no se han quitado, con lo cual es normal que se multiplique por 2 o incluso por 3, tirando de estadística el número de animales raros o incluso trofeos que no se hayan podido abatir el año pasado, porque al final, entre pitos y flautas, cuando la gente se empezó a poder mover, ya metidos en junio, los principales corzos y mejores, o incluso los raros o defectuosos, sobre todo animales ya con edad, ya eran difíciles de verlos por la altura de la siembra y por los recelosos que estaban. Con lo cual, yo considero normal que después de todo lo sucedido el año pasado con la pandemia y la ausencia de gente en el campo, este año que haya algo de movilidad, se empiecen a ver esos cortos defectuosos.
¿Hay alguna noticia cinegética de actualidad que ronde por ahí, por tu zona?
Pues Cesario, la verdad que aquí lo que se está empezando a dar como noticia de actualidad son 2 factores. Fíjate lo que te voy a contar. Y es contralógico a lo que podáis escuchar por ahí por Madrid. Mira, Se está empezando a escuchar lo de que cada vez hay menos jabalí en la sierra, pero a niveles ya de que en las esperas la gente le está costando de ver un animal grande y no tan grande, porque es que estamos empezando a ver 3, 4, 5 ejemplares en la sierra, te estoy hablando, Cuando antes iban piaras de 15, 20 y ahora para ver una de 4 o 5 te ves loco. Sin embargo, pegados a las casas cada vez son más y en más cantidad, pero pegados a las urbanizaciones. Entonces, esto es algo que está de mucha actualidad. Y lo segundo, pues el tema de la proliferación importante que está teniendo la RUI, que está avanzando a niveles bastante considerables. Y luego ya que estamos empezando aquí en nuestra zona a tener macho montés que nunca ha habido. Y se están empezando, ya hace 3-4 años se empezaron a ver los primeros ejemplares y ya llega un momento que ya el año pasado o incluso este año ya se ha avistado alguno muy suelto, ejemplares sueltos, pero aquí nunca ha habido, vamos, ni aquí ni en 70, 80, 100 kilómetros a la redonda. Pero es curioso que ya se empiezan a ver algunos. Y luego ya los ciervos pues cada vez van a más, que también es algo que se comenta, incluso ya se ha avistado algún gamo, algún muflón ya hay suelto también. Con lo cual, esas son un poquito las noticias de actualidad que se van comentando por aquí, por la zona. Dicen que este año se ven bastantes palomas. Vamos a ver si luego no hay ninguna espantada de tormenta y se van. Esto es un poquito la actualidad que se mueve por aquí, por la zona de Alicante, Benidorm y alrededores.
José Gabriel Fernández, un profesional del sector, experto en armas y amante del medio natural. Muchas gracias una vez más por darnos tu sincera opinión y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros, Cesario. Un abrazo, cuidaros.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Se acabó la temporada general de caza. Ahora los cazadores y todos los amantes de la naturaleza seguimos saliendo al campo a disfrutar de él. Unos observando el día a día de nuestros cotos, otros caminamos buscando espárragos, tagarninas o cualquier otra delicia, o simplemente practicando el senderismo y contemplando a las aves y reptiles que en el campo habitan. Pero todos tenemos que estar cubiertos ante cualquier contratiempo y no dejar que el azar nos sorprenda. Por eso en Raser Naturaleza hemos diseñado un seguro para todo este tiempo, que nos cubre el accidente, incluido el rescate por helicóptero, y que tiene un teléfono de auxilio 24 horas. Y además, la responsabilidad civil a la que tuviéramos que hacer frente por cualquier circunstancia en nuestras salidas al campo, como puede ser dejarnos una puerta abierta de un cercado y que los animales que allí estuvieran causen algún daño. También cubre el robo en el coche y en el campo de nuestra mochila, cuaderno de notas, prismáticos y material fotográfico si lo llevamos. Para más información, pregunta a cualquiera de los auxiliares de Raser Naturaleza o a través de la web www.rasernaturaleza.es y verás lo fácil y económico que es estar protegido.
Cárnicas Dive, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora con tu suscripción a Trofeo Caza, llévate una práctica mochila Chiruca todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. ¡Suscríbete ya! ¡Solo 100 unidades! Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Si tu pasión es la caza o la pesca, tienes que descargarte ya Iberalia Go, la aplicación con la que disfrutarás de más de 1.400 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales en directo, viajes y concursos en exclusiva, y además serás el primero en enterarte de todas las novedades del sector. Iberalia Go se puede disfrutar desde Smart TV, PC, móvil o tablet. No esperes más, entra en iberaliago.com y empieza a disfrutar ya.
Octava edición de Cinegética 2021, pasión por la naturaleza, caza y pesca.
El mundo de la caza y la pesca nacional e internacional tiene su cita anual en el pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA en Madrid, del 10 al 13 de junio. ¿Me acompañas?
Sí, no me lo pierdo. El pasado año no pude disfrutar de la feria por la pandemia. Este año no me la pierdo.
Claro, en 2019 participaron 300 expositores y acudieron cerca de 34.000 visitantes. Fue realmente interesante y divertido, con actos programados para todos los públicos.
Este año son los más pequeños de la casa los que quieren asistir. Quieren volver a tirar con carabina o con arco y no perderse sus exposiciones de grandes trofeos. Ah, ¿y del Museo de la Fauna Salvaje?
Por supuesto, y los mayores que no quieren perderse los stands de armas, taxidermia, óptica, cuchillería, safaris, pesca, libros, vídeos, cetrería, coches, tiro y un sinfín de actividades programadas para disfrutar con toda la familia. Ah, y no lo olvides, puedes llevar a tu perro para que también disfrute.
Cinegética 2021, no te la pierdas, del 10 al 13 de junio en el Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA, en Madrid. Más información en la web www.cinegética.es.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
El mejor lance del cazador, defender la naturaleza.
Nos llegan muchos vídeos, los últimos muy tristes, desde Navarra y el Bajo Aragón, donde los corzos caen a un canal y mueren ahogados por agotamiento al no poder salir. No existe protección alguna en su recorrido para evitar su caída cuando van buscando agua para beber. Eso sí que es maltrato animal, que mueran con agonía. Pero todas las monedas tienen dos caras y para demostrarlo hemos llamado a José Antonio Arriaga para que nos cuente su aventura con un corzo. José Antonio, buenos días.
Hola.
En primer lugar, José Antonio, ¿eres cazador?
Sí. La verdad que sí. Soy muy aficionado a la caza. Además, en casi diría que en todas las modalidades posibles. De cazo con arco, cazo con rifle, montería, bueno, un poco todo. Menor, mayor, la verdad que sí que me gusta, sí.
Polivalente. Mi hijo me ha enviado esta semana un vídeo grabado con un móvil donde veo un corzo nadando despistado, sin rumbo, y lo peor, nadando dentro de una balsa de agua sin opción de salida porque tenía mucha altura desde el nivel de agua a la pared hasta salir. ¿Podemos saber dónde ocurrió este hecho?
Sí, bueno, esto ocurrió en Burgos, en el coto donde tengo yo los precintos de corzo, y efectivamente es un corzo que estaba en un canal, concretamente en un canal de riego, sí, con altura, ya. Vamos, no habría podido salir.
José Antonio, ¿tú sabes cómo pudo llegar a la balsa ese corzo?
Sí, claro que lo sé, porque realmente yo estaba cazando y precisamente haciéndole una entrada con el arco al animal, ¿no? En una chopera, el animal fue más listo que yo. Y bueno, cuando estaba con el arco casi para ya poder tirarle, ponerme a distancia de tiro, me localizó y salió huyendo, ¿no? Cruzó una siembra, yo le vi como que desaparecía en la última hora de la tarde, desaparecía en el monte, y bueno, pues perdí la oportunidad del lance y decidí irme hacia el coche, que estaba en la dirección en la que había huido el corzo. Y la verdad que cuando llegué al coche, la sorpresa fue que estaba el corzo en el canal, más que haberse metido en el en el monte lo que había hecho era caerse al canal. No sé si en algún salto para entrar dentro o en la propia huida, un poco desorientado, pues cuando yo llegué allí estaba en el canal nadando el animalito.
No, la verdad que es una pena porque se ve en el vídeo y es que te da pena verlo como navega para arriba, para abajo y desorientado totalmente. Os veía dar vueltas alrededor del corzo, nadando, sin tomar una decisión. Yo pensé que buscaríais una cuerda, que haríais como en el rodeo, ¿no?, para engancharle de la cabeza y sacarlo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? José Antonio, mejor cuéntalo tú mismo. ¿Qué decisión tomaste para ayudar al corzo?
Bueno, realmente yo cuando le vi en el canal, yo conozco el canal, entonces yo tenía claro, no hay rampa ninguna, no hay salida, ese canal no tiene, para los animales no tiene ninguna salida, no llegan a la altura para poder salir y no hay ninguna rampa, ni ningún acceso, ni ninguna entrada. O sea, una vez que están allí, no pueden salir. Además, es un canal que lleva mucha corriente, lleva mucha agua, y el corzo yo le vi enseguida, yo tenía claro que me tenía que tirar, no valoré el tema de la cuerda, porque yo había tardado en llegar allí a lo mejor 10 minutos, el animal iba nadando contracorriente, y yo lo que pensaba es que si llegaba a hundirse le perdía, porque si el corzo se cansa lo suficiente como para hundirse, el agua se lo lleva y yo ya no le veo. Además era prácticamente ya de noche y no se veía, yo tenía claro que me tenía que tirar. Lo que hice intentar acercarme a ver si el animalillo se arrimaba un poquito al borde y le podía coger de la cuerna, pero nada, en cuanto yo me acercaba el animal huía a separarse de mí. Y lo tenía claro, yo le pregunté a mi compañero, además creo que se oye en el vídeo, si creía que yo ahí hacía pie, y dice, pues es que no tengo ni idea. Y bueno, yo me tiré, no sabía si allí había cieno, había algas, había... No lo sé, pero yo sabía que tenía que echarme al agua, ¿no? Porque el animal solo no iba a poder salir y era cuestión de minutos seguramente que se fuera para abajo. Si se va para abajo, le pierdo. Se baja para abajo, ya no le veo.
La verdad que hay que decir que te tiraste vestido. Porque sí. yo lo vi en el vídeo, vestido y todo, o sea que fuiste un atrevido, bueno, ¿no?
Me quité el pantalón, yo llevaba ropa térmica, porque además en la zona de Burgos hacía fresco, la verdad que hacía frío, y llevaba ropa térmica, entonces me quité el pantalón y la chaqueta porque llevaba la linterna y alguna cosa dentro y bueno, pues es que no se podía hacer otra cosa, o sea, es que era o tirarse a sacar al corzo o allí se iba a quedar, es que no había mucha más opción, no se podía hacer nada más.
Y además con la dificultad que el corzo no se dejaba coger, lógicamente. Yo creo que te dio hasta patadas y todo para defenderse y huir, ¿no? Tratar de huir hasta que conseguiste ya cogerlo.
Sí, realmente lo que ocurrió es que yo sabía que allí había corriente, pero sinceramente ni me planteé ni sabía qué corriente había. Cuando yo me tiro al agua hay mucha más corriente de la que yo me creo. Y entonces el agua me empieza a tirar para atrás, yo me agarro un poquito al hormigón. Y a la que me tira para atrás, trato de cruzar al otro lado, el corzo suelta una patada y le engancho. O sea, tuvimos la fortuna, una jugada encontrada, yo creo que el animal cuando tiró la pata para atrás para sacudirme, pues le enganché de la pata. En el momento que yo le cojo de la pata, la propia corriente le hace girar y consigo cogerle del cuello, luego de la cuerna. Yo lo que quería también es que no me pegara con la cuerna, ¿no? Porque al final no deja de ser
una navaja, problema, casi, ¿no? Es sí, casi como un jabalí, vamos, casi si te pillan la cara...
Bueno, si hubiera sido un jabalí me habría tirado también, pero si es un jabalí no le saco, ¿eh? Porque ya ahí había otro peso. En la zona en la que yo me tiro no hago pie, yo no hacía pie cuando me tiré. Es verdad que luego al agua, al arrastrarme, no sé si ahí habrá alguna rampa o algo, al arrastrarme el agua, cuando ya salgo sí que hago pie, pero yo cuando me tiro no toco, no consigo tocar con los pies. Entonces yo veo que no toco con los pies, que el agua me tira para atrás con la corriente, que me tengo que agarrar al otro lado. Si el corzo coge dirección para abajo, para la corriente, se me va porque no habría podido seguir corriente a favor detrás de él. Bueno, fue un poco también fortuna, ¿eh?, de que le pude enganchar la pata y a partir de ahí tuvimos un poquito de suerte, ¿eh?, en poderle enganchar.
Y luego que también estás fuerte, porque luego cogerlo para levantarlo casi a pulso y echarlo arriba por encima del muro, sí, de hormigón, del vaso del embalse, de la... del canal, la verdad que hay que tener también habilidad y suerte para poderlo echar arriba, ¿no? Que aunque pese poco, pero pesa.
Sí, ahí, si te soy sincero, no lo piensas mucho. O sea, lo que quieres es sacar al animal de allí, te le tienes cogido por la cuerna, si te pega un cabezazo, pues tienes un lío. Entonces, no sé, echas mano por abajo, levantas y le sacas. No sé, en ese momento no te planteas si pesa, si no pesa, si te lleva el agua, si está fría, si está caliente. Bueno, estás en lo que estás y ocurre como ocurre, ¿no?
Vamos, la verdad que vi que conseguiste echarlo arriba y anda que tardó mucho en salir corriendo y salir huyendo, ¿eh?
Nada, me pegó allí un ladrido y bueno, y la verdad que el animalillo salió corriendo, estaría más asustado que otra cosa. Y bueno, yo la verdad que muy contento, ¿no? En ese momento notas una satisfacción, porque empiezas a rebobinar la película y dices, hostia, me podía haber llevado un poco la corriente para atrás, se podía haber ido el corzo corriente a favor, le habría perdido, si hubiera hundido no le habría visto. Coño, ha salido todo bien, ¿no? Ha sido una cosa que, bueno, ha salido bien, la verdad que en ese sentido contento. Y te quedas analizando cómo ha pasado la tarde, un corzo que yo había visto lejos, que no era una pretensión entrarle, y luego, 2 horas después, en vez de tenerle en el maletero del coche, estoy metido con él nadando en el agua, ¿no? Para intentar sacarlo. Eso es un poco las cosas que tiene la caza, ¿no? Nunca sabes lo que ocurre. En la caza siempre ocurren cosas y nunca sabes cuáles. Bueno.
Cuando ya le vistes en tierra y tú te saliste fuera, todo empapado y tal, ¿se te ocurrió coger el arco y seguirle, rececharle de nuevo? No. ¿O te preocupaba más en secarte ya y volver a casa?
No. Además, mentalmente ese corzo para mí está indultado. O sea, aunque yo lo volviera a ver mañana en alguna siembra o en algún monte, yo sé qué corzo es, sé dónde para, sé dónde está. Para mí está indultado. Yo ese corzo no, jamás le volvería a cazar. Ya le he cazado una vez con la suerte de que le he podido soltar, ¿no? Y sigue campando en el monte. No, es un corzo que está indultado y no le rececharemos nunca más. Yo por lo menos.
Pues José Antonio Arriaga, cazador y defensor de los animales, incluso cinegéticos, porque una cosa es cazar y otra es matar. Además, es miembro activo de AEPES, que es la Asociación Española del Perro de Sangre. José Antonio, que muchas gracias por atender nuestra llamada para contarnos tan bonita experiencia y que lo sigas cazando bien en tu coto.
Pues muchas gracias, César. A ti un abrazo a todos, un placer.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
El reclamo de perdiz, una pasión en la caza menor.
Estamos con Juan Pedro Sánchez Mayoral, un toledano licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha, pero sobre todo es un enamorado de la patirroja, autor del libro El reclamo de la perdiz autóctona en los montes de Toledo y secretario de ANACPER, Asociación Nacional del Arte de la Caza de Perdiz con Reclamo. Juan Pedro, buenos días.
Buenos días, Cesario. Buenos días a todos los oyentes.
Creo que has cumplido con el encargo del último programa, traernos a un artesano de jaulas para reclamo con perdiz. ¿Nos lo presentas?
Pues sí, efectivamente. Como habíamos quedado la última vez, Cesario, he estado buscando a ver si podía contactar con uno de los mejores artesanos que hay, que lo he conocido en distintas ferias de caza, en Cabra principalmente, donde tiene allí un stand en la feria, tiene unas jaulas preciosas que porque no se pueden transmitir a través de la radio porque son muy bonitas, muy bonitas. Y está con todos nosotros Juan Peragón. Juan Peragón, muy buenas.
Hola, buenos días, compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Juan Peragón, buenos días. Yo soy Cesario. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una jaula de reclamo y de qué materiales se construye?
Pues mira, yo lo más importante que considero para fabricar la jaula que yo fabrico es siempre darle una medida buena para que el pájaro en la temporada del reclamo de la caza, pues que esté el pájaro cómodo, que tenga una medida que no sea estrecha, una jaula grande, una jaula redondita con un buen diámetro. Y siempre yo la fabrico de alambre, de acero galvanizado y semiacerado, ¿vale? Y así esa jaula estará por siempre, eso no tiene muerte ninguna, estará para toda la vida.
Juan, una cosilla, ¿los diseños tuyos y los trabajos que haces son específicamente para particulares o también empresas te pueden pedir, te suelen hacer?
Yo siempre que hago la jaula, tengo ya a mis clientes ya de muchos años, y yo lo hago siempre a particulares, porque esto tengo mucha demanda, yo estoy solo, es un trabajo muy laborioso y se lleva mucha hora hacer una jaula, entonces lo que yo no puedo es dejar mis clientes para vender a tiendas, ¿vale? Entonces yo me centro siempre en mis clientes. Mi cliente que ya es de un año para otro, es decir, que un cliente me encarga este año, por ejemplo, una docena de jaulas y el año que viene pues necesita otra docena o quiere regalar unas pocas para un amigo, pero yo siempre, siempre a particulares. Eso es lo que me llaman y me encargan la jaula. Sí.
Sí. Y una cosa, Juan, ya sabes que los reclamistas somos muy estrictos o nos gustan mucho las muy especiales, y además que hay características distintas. Si eres un andaluz, tienes unas peculiaridades distintas, así eres un murciano, sí. O si eres un manchego. Sí. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿las jaulas que tú haces son personalizadas o la gente tiene que elegir entre unos diseños que tengas?
No, yo Juan Pedro, tengo siete modelos. Siete modelos de jaula, que no son siete modelos. En realidad es la misma jaula, solo que una tiene una cierta cantidad de alambre más clarita y otra pues más espesa, más, con el alambre pues más tupido. Pero siempre, siempre es la misma jaula. Puede variar a lo mejor en el cosido, un cosido de espiga, un cosido de corrido hacia arriba, pero la jaula siempre es la misma forma, de redonda, de altura, de diámetro, toda igual, toda igual.
Vale. Juan Pedro, tú, que ahora que está hablando Juan de alambres, ¿es importante el número de alambres en el diseño de una jaula? ¿Te usan con más alambres o menos alambres como reclamista que eres?
Pues sí, la verdad que, como hemos dicho antes, pues somos muy estrictos, cada uno tenemos nuestras peculiaridades. Unos queremos que los alambres estén un poco más juntos para que en la medida de lo posible no meta el pico, otros los queremos un poco más anchos. Yo soy de las personas que lo que quieren en las jaulas, aparte de lo que efectivamente un bonito diseño, a mí me gustan, pero ya es una cosa particular, que la jaula pese, que la jaula pese. Y te voy a decir, y voy a decir el porqué, porque cuando en algunas ocasiones la perdiz bota o sí. Se mueve, la jaula se mueve. Entonces, si la jaula pesa, cuando el animal se mueve un poco, se da cuenta de que no puede mover la jaula. Eso para mí es muy importante, aparte efectivamente de que tener un buen alambre y estar bien preparada, y de esas jaulas que tiene uno para toda la vida, esas son las que gustan.
Peragón, ¿tú te acuerdas cuándo hiciste la primera jaula? ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas en este diseño como artesano? Porque esto es una artesanía, esto es un trabajo todo manual.
Sí, sí, sí. Pues mira, yo llevo siete años dedicado sin parar, seguido, 7 años, hombre, con mi descanso, lógicamente, pero llevo 7 años dedicado de pleno a hacer la jaula. Y esto, antes, pues bueno, pues la hacía para mí, para 4 amigos, y ya está, pero claro, ya viendo la demanda que cada vez más, pues estoy metido ya de lleno en este arte, en este trabajo.
Y otra cosa, ¿se puede vivir de hacer jaulas para reclamo de perdiz, o tú tienes otro trabajo y esto es un hobby o una afición?
No, esto se sobrevive, como digo yo. A mí, gracias a Dios, no me falta el trabajo. De hecho, tengo trabajo ya de un año para otro. Solo que, claro, de la jaula no se puede vivir. Yo lo que pasa es que tengo la jaula, hago los casilleros de madera, hago lo que son las sayuelas bordadas, personalizadas, en tejido de pana para con el nombre del cliente, la perdiz bordada, los pulpitillos, la esterilla. Es decir, que es un conjunto de cosas, ¿vale? Que bueno, ahora mismo soy autónomo y mi casa estamos viviendo de esto, ¿sabes?
Sí, es que creo recordar, o no sé si te lo he oído en alguna ocasión, Juan, que tú antes tenías otra profesión.
Sí, yo soy yo soy vigilante de seguridad.
Efectivamente, ¿sabes? Fíjate.
Yo esto lo tenía, pues bueno, como un hobby, como te he dicho antes, pues me la hacía yo cuando necesitaba una, un amigo, Juan, hazme una jaula, en los días libres, pero ya empezamos el tema este de la crisis, la empresa dejaba de pagar y total, que ya me harté, y como veía que mi amigo y mi gente me animaron y Juan, tira para adelante con esto, que esto... Total, que me salí de la empresa y ya me puse en firme casi las 24 horas con este tema, y la verdad que me va bien, y voy funcionando.
La verdad que qué bonito es ser emprendedor Y emprendedor en esta ilusión. En esta ilusión, sí, porque al final toda esta ilusión, todo este mundo que rodea el arte de la perdiz con reclamo, es ilusión, porque con esa ilusión con la que tú empiezas con un alambre a crear una jaula, luego haces una obra de arte, porque en el fondo estás haciendo una obra de arte de un simple alambre. Es decir, tú ves un alambre y un poco, y de ahí una jaula.
La verdad es que estoy trabajando, hago lo que me gusta, no me manda nadie, estoy en casa y muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien.
Y luego, yo que no soy un experto en el reclamo de perdiz, pero hay cosas dentro de los diseños que me llaman la atención y por eso te lo voy a preguntar. Por ejemplo, sí, un detalle. ¿La puerta es preferible de guillotina o de bisagra?
Bueno, Cesario, esto, como ha dicho Juan Pedro, esta casa es muy tiquismiqui, cada uno tiene su forma, su idea, su manía. A mí particularmente me gusta más la de corredera, la de guillotina, que abre hacia arriba. Hay muchos clientes que me la eligen, Juan, ese mismo modelo, pero la quiero en vez de guillotina, me la hace con puerta de libro. Eso es cuestión de gusto. Más práctica, la jaula más práctica y más cómoda para meter, sacar el pájaro, que no se te escape, es la de guillotina, porque la abre un poquito hacia arriba y puede salir el pájaro sin problema. En cambio, la puerta de libro, pues tiene que abrirla entera y como no le pongan las dos manos, el pájaro se te va otra vez al campo.
Sí, sí, efectivamente. Es que nos ha ocurrido. Es que
no es el primero que se le ha escapado.
Efectivamente, al hacer cualquier movimiento con el pájaro, a sacarle porque tenga alguna herida o le tengas que hacer cualquier cosa, le tengas que cuidar, oye, que a la más mínima se te escapa. Y dice, ¿pero cómo se puede haber escapado por ese agujero? Oye, que se escapa.
Joder. Se escapa, claro, tú que se escapa.
Es curioso.
Y otra cosa, ¿también sayuelas o cobijas para las jaulas?
Sí. Yo, de hecho, la hago personalizada. La hago personalizada como cada cliente quiera. Hay cliente que quiere su nombre, sus iniciales, el pájaro perdiz, sin pájaro perdiz, con el hierro de su ganadería, por ejemplo. Tejido de pana, de paño, de camuflaje, es decir, que eso... Hay un mercado que cada uno, yo la hago yo personalizada a cada cliente. La forma del filo de arriba, combinado, en fin, eso es un mundo también muy bonito porque compramos la máquina de bordar y la hacemos en casa. La modista nos cose el tejido, aquí se borda y aquí se embala y se empaqueta y se manda, todo queda aquí en casa.
La verdad que es toda una verdadera artesanía. Sí, Juan Peragón, desde luego, muchas gracias por esta clase magistral de artesanía en la cultura cinegética y sobre todo en la modalidad con más carga de romanticismo conocido como es el reclamo de perdiz. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Y Juan Pedro Sánchez Mayoral, como no, el autor del libro El reclamo de perdiz autóctona en los Montes de Toledo. Gracias una vez más por ilustrarnos en este arte de la perdiz con reclamo. Hoy ha sido un lujo. Así que a seguir así y hasta el próximo día.
Muchas gracias, Cesario. Un abrazo a todos los oyentes.
Adiós, Cesario. Hasta luego. Adiós.
Última hora, aquí y ahora.
Y llegamos a las noticias de la semana. Vamos cerrando con Antonio López de Espada, redactor jefe de clubdecaza.com. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cesario.
Hay muchas noticias en la web de clubdecaza.com y vídeos, pero no nos da tiempo a hacer una recopilación exhausta de todo. Así que vamos a tocar algunos puntos nada más. Por ejemplo, la ley de bienestar animal, que está creando mucha polémica. ¿Tienes alguna información reciente?
Pues la ley de bienestar animal que ha planteado la Junta de Andalucía está creando mucha controversia, tanto en el sector de la caza como en el sector de los profesionales de la cría de perros, que sabes que hay muchos y muy buenos. Uno de los aspectos más controvertidos quizás sea el de la obligación forzosa de castrar a todos los animales domésticos. Estamos hablando de perros y gatos. Entonces, como entenderás, tanto los criadores como los cazadores y sobre todo los realeros se están oponiendo a esta medida. No, nadie puede llegar y obligarte a esterilizar a tu perro por ley, por una ley general. sin contemplar ningún tipo de excepción ni ningún tipo de cláusula a una ley que es totalmente arbitraria. Por otra parte, pues sí, como el presidente Arrecal ha escrito esta semana en Club de Caza, hay otro aspecto controvertido que es el de cuando los perros están cazando. Están cumpliendo una función esencial, que es el de la caza, y no están perdidos ni abandonados. Y eso la futura ley de bienestar animal ni siquiera lo ha contemplado. Entonces, se avecinan tiempos bastante convulsos en Andalucía para los cazadores, los realeros, los profesionales de la cría de perros. Y vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque no tiene buena pinta.
Los guardas rurales, otro ejemplo, cada vez se les conoce más por sus buenas acciones. Antonio, ¿qué ha pasado en Málaga con un cochino herido?
Pues sí, mira, nosotros llamamos a la guardería rural de Frigiliana, que es un municipio de Málaga, para investigar unas fotografías que habían sido difundidas esta semana en redes sociales de unas cabras saltando de tejado en tejado en esta localidad. Y hablando con ellos, pues nuestro redactor Javier Fernández les preguntó por un caso que había oído acerca de un jabalí herido que se había metido en las calles del pueblo y estaba amenazando a todo lo con el que se cruzaba. Le intentaba embestirle, les perseguía. Y es que presuntamente un furtivo lo había herido en el monte y el jabalí había bajado al encontrarse herido a las calles del pueblo y allí había organizado un pitote tremendo, como podrás comprobar en las imágenes que hemos publicado esta semana en Club de Caza. ¿Qué pasó? Pues que los guardas rurales se vieron obligados a eutanasiar al animal. Era un animal albino, precioso, supongo que por eso los furtivos fueron detrás de él. Y nada, esto es lo que pasó en Frigiliana con el cuerpo de guardas rurales, que como siempre defendemos en Club de Caza, realizan una labor encomiable en todos los cotos de nuestra geografía.
Hablando del cochino jabalí, ¿qué nos puedes contar de esa realera gallega que se carga los jabalís al hombro, no sé, como el que lleva ahí una bolsa de deportes?
Sí, te refieres a Ana Vázquez, una realera gallega que saltó a la actualidad porque se difundió un vídeo de ella llevando un jabalí enorme cargado en su espalda, apoyado las patas en sus hombros. Y conseguimos el teléfono de Ana, estuvimos hablando con ella y le hicimos una entrevista bastante entretenida. Nos habló de su trayectoria como cazadora, cómo empezó y cómo sucedió lo que vemos en las curiosas imágenes de que no fue un jabalí. Ese día sus perros atraparon dos jabalíes y los tuvo que sacar ella a los dos en el hombro. Así que imagínate, yo te invito a que leas y todos tus oyentes lean la entrevista porque ha quedado francamente bien y es muy entretenida.
Antonio, se nos va el tiempo. ¿Alguna noticia de última hora?
Pues mira, quizá la noticia de la semana sea que el gobierno ya ha puesto fecha para la prohibición total de la caza del lobo en territorio español y que será como muy tarde, el próximo 25 de septiembre. Así lo ha asegurado Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente, que ha dicho que todas las poblaciones de lobo de España quedarán incluidas en el LESPRE, que como sabes es el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. ¿Qué significa esto? Pues que las poblaciones de lobo al norte del río Duero ya no podrán ser controladas cinegéticamente. Y bueno, ya sabes que desde que se anunció esto ha creado una controversia enorme, todos son problemas, todo y más van a ser problemas cuando esto se materialice, cuando no se puedan controlar las poblaciones crecientes de lobo, con un gobierno que ha decidido tirar por la calle de en medio, prohibir, sin siquiera haber realizado un censo actualizado de las manadas de lobos que hay en España. Pero bueno, así nos va en este país.
Como no podía ser menos, ¿qué vídeo de los 1000 que tienes en la web de clubdecaza.com nos recomiendas para esta semana?
Pues te voy a recomendar un vídeo que nos han enviado directamente desde Guadalajara, concretamente desde Carabias, en el que se ve a varios buitres persiguiendo a corderos y a ovejas en un rebaño que está pastando en unos prados de esta localidad de Castellano Manchega. ¿Qué sucede con este vídeo? Pues que finalmente los buitres mataron a una de las ovejas. Sabes que tanto se defiende por ahí que el buitre es una ave carroñera que jamás ataca. Pues mira, aquí tienes la prueba, porque un agricultor que estaba trabajando en las tierras por donde pasaron las ovejas, vio como una se quedó rezagada y salió corriendo para ver si la podía salvar, pero los buitres ya la habían derrumbado, la habían tirado al suelo y la estaban devorando, ya la habían matado. Para que luego digan que los buitres no atacan a animales vivos. Aquí tenemos la prueba.
Antonio López Espada, redactor jefe de clubdecaza.com. Gracias por la información y hasta la semana que viene. Y síguenos en www.club-mediocaza.com.
Hasta la semana que viene, Cesario.
Alfonso Aguado, presidente de la Asociación Española de Realas, ha elaborado un vídeo de cómo son las buenas prácticas del realero a través de una guía. Pero mejor que nos lo cuente.
Mi nombre es Alfonso Aguado. Soy presidente de la Asociación Española de Realas. Esta entidad de ámbito nacional tiene entre sus fines primordiales el fomento del bienestar de los perros que componen nuestras realas. En esta línea venimos trabajando desde su constitución en 1997, hace ya casi 25 años, en proyectos que así lo demuestran, de entre los cuales citamos algunos recientes como el reconocimiento de la raza del podenco paternino de Huelva, el catálogo de razas autóctonas de perros de Reala o los proyectos de declaración como bien de interés cultural promovidos en Extremadura y Andalucía junto con las federaciones de caza autonómicas y otras entidades. Esta guía de buenas prácticas del realero va a permitir dar a conocer las medidas necesarias en materia de bienestar animal que deben reunir nuestras perreras. Su contenido recoge las recomendaciones y propuestas necesarias para mantener nuestras realas en las mejores condiciones higiénico-sanitarias. Para ello, hemos contado con el asesoramiento y la colaboración inestimable de realeros como el Marqués de Valdueza o Pedro González de Castejón, etólogos como Carlos Contera o Juan José García Esteve, y la supervisión del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Córdoba, junto con la Subdirección General de Productos Ganaderos del MAPAMA, de quienes hemos recibido inestimables aportaciones que han contribuido al resultado final. Todo ello enjaezado con la visión artística del maestro Mariano Aguayo, que no pinta perros de reala, sino que les da vida eterna. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.
Y terminamos, como es habitual, con unas noticias breves. En materia de caza, la Real Federación Española de Caza exige a Teresa Rivera, ministra de Agricultura, la modificación de la Ley de Parques Nacionales para evitar casos como la matanza de una cuarentena de animales en el Parque Nacional de Monfragüe. En materia de pesca, Aragón a favor de la pesca como turismo y está en ello, y prueba es la presentación del eslogan Fishing in Aragón, con objeto de llamar la atención de pescadores nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo rural de las múltiples zonas habilitadas para la pesca en Aragón, en las que se encuentran 7.000 kilómetros de orillas de agua, una gran variedad de paisajes y especies y una gastronomía típica baturra. Por otro lado, la propuesta de reducir las capturas pesqueras según el nuevo Real Decreto del Ministerio de Agricultura y Pesca, que se publicó el 24 de abril, y cuyo plazo de alegaciones acaba de terminar el lunes, tuvo el fin de semana una importante movilización de rechazo. Cerca de un centenar de embarcaciones de los pescadores recreativos vascos se concentraron en el puerto de Matricu, tocando las bocinas y lanzando cohetes con el firme propósito de que se mantenga en vigor el decreto anterior. Y esa escena la hemos podido ver en diferentes puertos nacionales. Por otro lado, ya en el Coto Molino de la Horcajada, en el río Lozoya de la Sierra Norte de Madrid, como es costumbre, sorteamos un permiso gratuito cada semana. Hay muchas truchas y algunas de gran tamaño. ¿Cómo conseguir los permisos? En el Vale Lanzuelo o la Era, a pie de río, o por internet en el Coto de Pesca Molino de la Horcajada. Y ha sido todo por ahí. Nos han acompañado Paco Redondo, desde Castilla y León, Juan Pedro Mayoral y Juan Peragón, desde Toledo, José Antonio Arriaga, desde Guadalajara, José Gabriel Fernández, desde Alicante, Antonio López, desde clubdecaza.com y Alfonso Aguado, desde Córdoba. De productor y técnico manejando los audios con profesionalidad para Europa y Argentina, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, ¿quién nos habla? El decano del sector, Cesario Martín. Puedes contactar con nosotros a través de lancesderadio@club-mediocaza.com. Amigos oyentes, nosotros te esperamos aquí todas las semanas porque sí que contamos contigo.
el programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.